Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Saludo con muchísimo cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, a través de la internet. Hoy es jueves 13 de enero y tenemos mucha información. Siguen incrementándose los contagios, 43.523, 148 decesos. Es el reporte del día de hoy. El aeropuerto capitalino sigue con gravísimos problemas, 614 vuelos cancelados, 485 son de Aeroméxico. El presidente López Obrador reapareció en un video largo, 15 minutos, con buen ánimo, habló de su situación de salud y de otros temas más, por ejemplo, que se alegra que se pueda mexicanizar, en este caso Banco Nacional de México, y mencionó a algunos empresarios como Ricardo Salinas, dijo: me alegro que estén interesados, y bueno, pues sería interesante que el país volviera a tener el Banco Nacional de México. Habló de su antigüedad y dijo que podría ser también una buena noticia para el erario. Por cierto, Ricardo Salinas Pliego subió a su Twitter que dio positivo a COVID, un mensaje también muy positivo. Le deseamos una pronta recuperación, y al presidente pues lo vimos en plenitud bromeando que hace falta caricias y que el Big Vaporrup y todo lo demás, de muy buen humor ahí despachando con sus secretarios, el de Gobernación y el de Hacienda. Por cierto, el secretario de Gobernación de la mañana dijo que no hay margen en el presupuesto para darle más dinero al INE. Parte de lo que dijo fue esto:
no hay margen en el presupuesto de egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo.
Eso dijo el secretario. Pues si no hay dinero, uno se pregunta para qué gastar en cosas que no necesariamente son prioritarias. Lorenzo Córdoba dijo lo siguiente sobre el plan anunciado el día de hoy.
Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún sustento técnico mínimo, ¿no? Y alguna seriedad.
Parte de lo que dijo. Hace un momento platiqué con Jaime Rivera, consejero que lleva la Comisión de Presupuesto, consejero del INE, y esto me dijo:
vamos a analizar objetivamente esa sugerencia, que es solo eso, porque el INE es un organismo autónomo. No vamos a renunciar a nuestras funciones esenciales que tenemos por mandatos constitucionales y legales.
Bueno, y a la secretaria de Educación hoy le preguntaron: oiga, pues resulta que le pusieron una multa morena porque usted le retenía el 10% a los trabajadores de Texcoco, y esto dijo.
No tengo nada.
¿Quién tendría ahí que pagar la multa? ¿El partido?
Ahí el tribunal ya dio el dictamen.
¿Pero usted qué respondería? Porque usted
no es la... nada.
Lo que han sostenido es que fueron recursos para ayudar a la gente.
No doy nada de opinión.
¿Pero alguna postura, maestra?
No, somos muy respetuosos y lo que determina el tribunal.
Pues el tribunal determinó que violó la ley, así ni más ni menos, que hubo ahí, está, digamos, analizado, probado y juzgado, violó la ley. Pues por supuesto mucha gente se pregunta si tienes autoridad moral para seguir siendo. Hoy estuvo, por cierto, en la mañanera la secretaria de Educación, ella dice que es respetuosa al tribunal. Pues el tribunal de manera directa dice que la secretaria de Educación violó en este caso la ley. Hay otros temas. La Corte Suprema de los Estados Unidos bloquea el requisito de vacunación planteado por el gobierno de Biden y también el tema de las pruebas. Aquí en México se insiste en que no le pueden pedir pruebas para ir al trabajo. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Bueno, y hoy tendremos, como todos los jueves, nuestra pausa musical con Javier Lozano. En un momento más estará, por supuesto, platicando con usted. Seguimos con la información. Hace unos días platicamos con el doctor Aparicio del ESID y nos decía que se está convocando para mañana la Asamblea General de Asociados, que son, digamos, funcionarios gubernamentales, para modificar los papeles fundamentales, los documentos y las formas en que se gobierna el propio ESID, ¿no? Darle nuevas atribuciones al Consejo Académico. Los estudiantes, mientras todo esto ocurre, han estado efectivamente movilizados. Hoy estuvieron en el Senado. Yo le agradezco mucho a mi colega Jimena Millán, ella es politóloga en formación, que converse nuevamente con nosotros. Jimena, feliz año.
Hola, buenas noches, feliz año también.
Oye, pues cuéntanos cómo, digamos, ha evolucionado en los últimos días la situación en el CIDE. Entiendo que hoy fueron nuevamente al Senado, han estado efectivamente todas las vacaciones ahí en las instalaciones de la carretera México-Toluca. Cuéntanos, actualízanos cómo van las cosas.
Pues creo que desafortunadamente, en vez de que las cosas están mejorando, yo creo que vamos un poco de mal en peor. Mañana va a ser un día crítico para el CIDE, porque como ya acabas de mencionar y lo dijo el doctor Javier Aparicio, mañana quizás se cambien los estatutos del CIDE que permitirían que la doctora Lina Álvarez Buya haga legal lo que en su momento hizo de manera ilegal, ¿no? Que fue no solamente la elección del doctor Romero, sino otras acciones que se han seguido a partir de su decisión y que nosotros la hemos podido impugnar un poco gracias a que nos pegamos a la legalidad y a los estatutos, pero si nos permitimos que cambien este reglamento, entonces ya no tendremos de dónde ampararnos ni de dónde defendernos, porque en nuestros propios estatutos estaría la violación que nosotros nos hemos estado como aquejando, ¿no? Entonces estamos muy preocupados. También incluso para cambiar los estatutos se tiene que pasar por un proceso y este proceso nuevamente también se saltó. Entonces la reunión de mañana, además de ser ilegal, de ser aprobada por los miembros de estos como socios que tenemos en CIDE, entonces pues quedaremos totalmente a la deriva de lo que quiere Elena Álvarez Buya, que por lo que hemos visto en los últimos meses, pues no es nada prometedor, ¿no?
¿Ya? Oye, ¿han tenido ocasión de dialogar todas estas semanas? ¿Ha habido alguna actitud, digamos, de tomar en cuenta algunos de sus planteamientos, Jimena?
No, hasta el momento seguimos sin ningún tipo de contacto, ni la doctora Elena Álvarez Buya, que es la directora del CONACYT, ni el mismo doctor Romero se ha puesto en contacto con nosotros. Lo único que hemos conseguido del doctor Romero han sido comunicados en donde se nos notificó que las clases serán totalmente presenciales y que para que así sea se necesita que se liberen las instalaciones 15 días antes de iniciar clases, que ya nos estamos acercando a esa fecha porque entramos el 31 de enero. Desafortunadamente no hemos tenido más información, estamos muy preocupados que además esta decisión del doctor Romero por regresar a clases presenciales sea para sacar a los alumnos que en ese momento recuperamos las instalaciones más que un intento por la educación, dado que por la nueva ola de Omicron tener clases presenciales es un riesgo para la salud de todos, ¿no? Entonces, fuera de eso, no hemos tenido contacto con nadie y pues ojalá eso cambie, pero tampoco tenemos muchas esperanzas de que ahora eso sea diferente.
Oye, en diciembre hablaron con alguna senadora. ¿Ha habido alguna interlocución en el Poder Legislativo, algo que pueda mover en algún sentido esta situación que ya tiene bastante tiempo, Jimena?
Hoy, afortunadamente, nos volvieron a recibir. Nos recibieron unos senadores del Movimiento Ciudadano. Sin embargo, ahorita pues el Senado de la República todavía no regresa a la totalidad de sus funciones y no nos dijeron algo diferente a lo que ya nos dijeron en la última ocasión. Ellos ya nos habían reiterado que nuestro intermediario no podían ser ellos, sino que tenía que ser SEGOP, y tampoco hemos tenido ningún acercamiento por parte de SEGOP. Entonces podemos decir que estamos un poco igual. Es esperanzador saber que hay una autoridad que nos apoya y de alguna manera incluso está de nuestro lado, que es el Senado. Pero más allá de su apoyo solidario, que siempre es muy bienvenido, pues parece que seguimos en esta situación un poco estancada.
Ya. Pues Jimena, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros y vamos a ver qué ocurre mañana con esta reunión de la Asamblea General de Asociados. ¡Saludos!
Claro que sí, muchas gracias y lindo día.
Lindo día, mi colega Jimena Millán, estudiante de licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del CIDE, hoy platicando con ustedes el sentir de ese sector. Y bueno, pues me lazo ahora con el Óscar Aguilar, analista político. Mi querido Óscar, feliz año.
Mi queridísimo Leonardo, feliz año y un saludo a ti y al auditorio.
Oye, mientras Corea del Norte manda cohetes, Rusia y efectivamente los Estados Unidos se dan un agarrón por la ampliación de la OTAN y toda la humanidad está preocupada por la pandemia, en este país el tema central es el gobierno versus el INE. ¿Tú cómo ves ese conflicto, Óscar?
Mira, tiene dos niveles, Leonardo. En primer lugar, yo siempre voy a reconocer la extraordinaria capacidad de este gobierno para poner los temas en la agenda política que son de la menor relevancia para la gente en su conjunto y para el futuro del país. Eso hay que reconocerlo, Leonardo. En segundo lugar, este tema del INE tiene todos los ingredientes de la perversión política, ¿no? nadie pide la revocación, el presidente toma la iniciativa de hacerla para legitimarse, para sentirse respaldado, para fortalecer a sus bases sociales y clientelares. Nadie le pidió eso, él lo ofrece como una medida de si quieren me voy. Le pide al INE, bueno, primero a Morena y en el Congreso que se haga oficial en la Constitución, y luego no le da la lana al INE para organizarla, ¿no? Entonces la conclusión es, pues se quieren amolar al INE, ¿no? ¿Y por, con qué fin? Pues debilitarlo, porque es la instancia clave, crucial, fundamental, pues para garantizar la, la democracia y la competitividad de los procesos electorales. Entonces, eso es lo que a mí me da, me consterna, Leonardo, en ese sentido, ¿no? O sea, un INE debilitado, acorralado. Hoy en la mañana creo que fue el presidente de la mesa directiva el que dijo que estaban con el INE del pueblo, ¿no? Como, como si las instituciones fueran propiedad de grupos sociales, ¿no? Con la misma definición de institución, pues es para todos, es del país, es del Estado.
Pues sí. Oye, pero no, el presidente de la, no está, el presidente de la Cámara de Diputados, no está asumiendo ya la función del coordinador de los diputados de la mayoría. Yo veo que al diputado Mier, pues como que lo ha opacado en este debate, y en teoría el presidente de la Cámara, pues es el representante de la Cámara, ¿no? De un poder del Estado, de no el jefe de la mayoría.
Es el que quería entambar a los consejeros, tú dices, bueno, pues ya aquí el proceso de desinstitucionalización, pues llega a niveles de decir, bueno, ¿qué nos está pasando, no? Me recuerdo mucho, o sea, digamos, es una estrategia política, yo entiendo, uno como analista, ¿verdad?, entre comillas, evalúas tú la racionalidad de un actor, los intereses, las estrategias, pero cuando tú y la gente ve que esto se lleva entre las patas políticas, por llamarlo de una forma coloquial, las instituciones, y más esa, que tanto trabajo costó construir, pues sí, es un signo muy preocupante, ¿no? Y luego, pues, la
oye, pandemia. Está ahí lo de la pandemia. Pero tú que tienes el pulso de los sexenios, como diría Bazáñez, fíjate, te pongo un elemento que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tienes un sexenio que va a la mitad, y por tanto el presidente sabe que su ventana de oportunidad de hacer cosas se reduce a 2 añitos más. Te pongo un ejemplo, veo que China, por ejemplo, ahora mismo ha rebasado por primera vez los 6 trillones, trillion en inglés, de comercio, ¿no? De volumen de comercio, con lo cual pues tienes una economía que no para de crecer. Leía un texto sobre por qué Xi Jinping ha concentrado tanto poder y dice que su gran afán es lograr resolver en esta generación la trampa esta que llaman del ingreso medio, ¿no? China ha sacado de la pobreza a mucha gente muy rápido, pero se ha estancado en un ingreso medio, que es un poco lo que le pasa a México, que no ha logrado dar el gran salto. Dice Xi Jinping, tengo una ventana de oportunidad que dura una determinada cantidad de tiempo para hacer un gran proyecto. Cuando yo veo el calendario, veo 3 años, y veo que el presidente está metido en esta bronca para ver si deshace el INE, yo digo, ¿no ven que su ventana de oportunidad para cambiar realmente este país se está cerrando, Oscar? ¿O la prioridad está por el lado político y el tema es cómo le hago para quedarme más tiempo en el poder? No necesariamente el presidente, pero sí su partido, Oscar.
Lo último, Leonardo, esta última opción que tú dijiste, eso es lo que ve este gobierno. Este gobierno no piensa
es lo que le preocupa.
En Walmart. Este gobierno no ve Walmart, este ve la tiendita de la continuidad del poder. O sea, no ve las oportunidades de la inversión, el crecimiento, la prosperidad en los términos normales, ¿verdad? Porque la prosperidad, por definición, casi es neoliberal y por lo tanto es condenable, ¿no? Entonces, este gobierno no le interesa absolutamente nada de lo que tú dijiste, esto de ver oportunidades. Los gobiernos anteriores, que el auditorio quizás recuerde, ¿verdad? Hemos tenido, digamos, 3 momentos, si esto fuera fútbol americano, ya para que no sea soccer, ¿verdad? 3 oportunidades de un mega touchdown.
Soccer, queremos soccer.
¿No? O tantas de penales, si tú quieres. 3 penales donde pudimos haber dado el paso, ¿no? Cuando fuimos ricos y administrar la abundancia con López Portillo, con toda la reforma al primer mundo, con el TLC de Salinas de Gortari, que con Chiapas y con Colosio cantamos la de Manuel, ¿verdad? Todo se derrumbó. Y el pacto por México, ¿no? porque todo lo de Vicente Fox fue el cambio, la embriaguez democrática momentánea. Pues si te fijas bien, no tuvo ninguna arquitectura así de ventana de oportunidad y un despegue, no. Lo tuvimos hasta el Pacto por México con las grandes reformas, que por cierto no se supieron vender y que dieron lugar de una forma pues a la decisión de López Obrador con el PRD y nació Morena, ¿no? Tres grandes oportunidades para meter el gol, y la fallamos, ¿no? Esta cuarta transformación, pues una transformación literalmente propagandística de esta lectura de oficial de la historia de los libros de texto de primaria, ¿no? Pero no hay ningún interés. Ahora, yo si estuviera al lado de Maquiavelo, Leonardo, si estuviera al lado de Maquiavelo y le pidiera la opinión al Florentino, ¿verdad? Tú como ves, Lina, es una obsesión por la continuidad de un proyecto político y nada más. Sin importar que no haya crecimiento, no haya inversión, es la continuidad de un proyecto político, eso es lo que importa. Y así nos
tomo nota, mi querido Oscar, y te mando un gran abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, y un saludo al auditorio, gracias Leonardo.
Oscar Aguilar, analista político, bueno, pues comentando con usted el pulso de esta actualidad. Saludo ahora a mi compañero Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches, gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Cuéntanos, ¿qué tema pones sobre la mesa el día de hoy?
Pues mira, alrededor del mismo tema de la revocación de mandato que yo entiendo que para algunas personas pudiera parecer útil, porque en general cualquier ejercicio de promoción de la participación ciudadana, pues en principio pareciera ser bueno. Yo aquí en lo particular con respecto a este siempre he expresado mis dudas. Una, porque le mete inestabilidad al sistema político. Mi argumento es que si hay una elección presidencial, quien pierda, pues sabe que tiene 6 años por delante de un gobierno que le ganó. Y entonces cuando menos tienes 3 años... en donde estás obligado a conciliar, a cooperar, y después quizá la segunda mitad del sexenio pues ya empieza la competencia para el siguiente. Cuando tú compactas el periodo de 6 a 3 años, Leonardo, pues matas el incentivo a colaborar. Entonces lo que en el fondo acabas haciendo es que acabas metiéndole mucha inestabilidad al sistema del país. Es primer argumento. Segundo, bueno, ya está en la Constitución. Yo no sé por qué fue a dar ahí, pero bueno, ya está ahí. Al final del día no se cumplen los supuestos, porque yo no veo que haya un reclamo generalizado de la población para que se termine el mandato del presidente López Obrador. Y no deja de ser muy simpático que quienes lo están promoviendo pues son los seguidores del presidente López Obrador, lo cual quiere decir que entonces la revocación se está utilizando para otros fines. Pero deja de decirte que a mi juicio lo que deberíamos estar platicando no es la revocación del mandato, sino de la revocación de las malas políticas del mandato. Y lamentablemente, incluso yo diría, la revocación de las que se revocaron. Algunas encuestas que vi últimamente, por ejemplo, el 69% de los mexicanos desaprueba la cancelación del programa de Prospera. ¿Por qué era un buen programa, Leonardo? Uh-huh. Porque estaba bien calificado, porque incentivaba la educación de los estudiantes, porque procuraba la vacunación de los niños y porque también daba orientación sobre la alimentación. El 71% de los mexicanos desaprueba la cancelación del Seguro Popular, porque sí le había dado acceso a 16 millones de mexicanos más y prácticamente se había reducido a la mitad la falta de acceso de mexicanos al sistema de salud y se sustituyó por una, como lo comentaba quien me antecedió, se sustituyó por propaganda, no por realidades. El 70% de los consultados desaprueba la cancelación de las estancias infantiles. Y así me podría seguir. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que en algún momento ha sido motivo de debate, pues ya el 55% de los mexicanos ya también se dio cuenta que al final del día fue un desperdicio, un tiradero de dinero. Y vamos a acabar pagando 2 aeropuertos y quedándonos con uno medio chafita. Entonces, lo que yo quiero resaltar, Leonardo, es que pues más que la revocación del mandato, vamos repensando en la revocación de las malas políticas públicas que están dando muy malos resultados, que no están ayudando al crecimiento económico, que no están combatiendo la inseguridad, y que más bien pensemos como mexicanos qué tenemos que hacer hacia adelante, porque estamos verdaderamente en varias crisis, las he señalado, he dicho que son 6, y creo que lo relevante es corregir el rumbo. Entonces, Mal tema el de la revocación del mandato, pero ¿qué tal si vamos pensando en la revocación de las malas políticas y la incorporación de las buenas para que el país prospere, el país crezca y sobre todo de manera sustentable y mucho más inclusiva, Leonardo?
Y con un ahorrito de 3,000 y pico de millones de pesos. Oye, la más reprobada de toda seguridad, ¿no? Y no parece que haya pues un ánimo de corregir. Además, hay datos, la economía no miente, digo, la política puede ir por su propia lógica, pero la economía no miente. Vamos a cerrar un año, el año bueno de este sexenio, con un crecimiento que no llegará al 6%. Arrancamos el año con indicadores pálidos y subías a tu Twitter un dato que para mí es absolutamente claro, este tema de la salida de capitales de este país, claro que sigue habiendo inversión extranjera directa, están ahí, son datos que están ahí para quien quiera leerlos, Enrique.
Y sobre todo para quien quiera verlos, ¿verdad? Se me ocurrió esta frase de que quien pueda ver, que vea, un poco parafraseando esta película que se ha vuelto tan famosa de Don't Look Up, ¿no? No vean para arriba, que me recordó mucho, no solamente al caso americano, sino al caso mexicano, donde logran convencer a la gente, ¿verdad?, de que no está pasando lo que está pasando. Y lo peor es que lo que está pasando es muy grave. Y hay mucha gente pues que decide no ver. Yo invito a ver, yo invito a quien pueda ver que vea, quien pueda pensar que piense, quien pueda reflexionar que reflexione, y sobre todo que lo hagamos con un ánimo constructivo. Me gustó también en algún librito que ando leyendo, Leonardo, nomás para meter el tema y luego lo dejamos por otro, esta discusión de neoliberales o liberales y conservadores, pues eso es bastante absurda. Lo que sí hay hoy en día es una discusión entre personas constructivas y destructivas. Ese es el problema. Si estás del lado de los que quieren construir o del lado de los que quieren solamente destruir. Me parece que el mundo solamente avanza y progresa a partir de tratar de generar cosas buenas en beneficio de la mayoría. Entonces, sí, quien quiera y pueda ver, que vea. Y las cosas no van bien, por más que nos quieran hacer creer que este México está maravilloso.
Hay que revocar esas políticas. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias por el comentario.
Abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Enrique de la Madre para Fortuna no está todas las semanas en este espacio y bueno, seguimos por supuesto con la información. Yo le agradezco mucho al doctor Carlos González, él es investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset en México, ex consejero del Instituto Electoral, un hombre además con una larga trayectoria en el servicio público en materia electoral, que hoy conversé con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, Leonardo, como siempre, y a través de ti a tu vasto auditorio. Saliendo de COVID, querido, como 30,000, 40,000 gentes en este país ya, pero bueno, pues me escucharás ya no tan afectado. Afortunadamente no fue más que molesto un poquito estos días, pero a la orden tuya, como siempre.
Pues preguntarte cómo ves esta disputa del gobierno y el Instituto Nacional Electoral, este tema de que el gobierno se meta a hacerle el presupuesto al INE para ver si le alcanza, y de entrada la propuesta o planteamiento a una petición de ampliación del presupuesto para hacer la revocación de mandato fue no, esperamos la oficialización. Pero ¿cuál es tu lectura de este pleito, Carlos?
Bueno, mira, como diría Jack, vamos por partes. Dices y dices bien. ¿Cómo vemos esta disputa entre el INE y el gobierno de la República? Independientemente del asunto concreto que hoy está, y mañana supongo, en titulares, pues se trata lamentablemente de un episodio más, de un eslabón, de una cadena, de una disputa, enfrentamiento, confrontación, no sé qué etiqueta ponerle, pero de un problema de comunicación y de relación, de coordinación entre dos instituciones del Estado mexicano, hay que decirlo en principio, porque a eso me voy a referir de nuevo más adelante. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, de la titularidad del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidencia de la República, y un órgano constitucional autónomo, que no depende del gobierno ni de ningún otro poder. Y ha habido una relación muy tirante y preocupante para el curso, no solo de las elecciones y la democracia en general, hombre, no tendría que decir esto obviedad, pero se trata de una confrontación del presidente frente, en contra, ante la institución que organizó la elección, el que él surgió, precisamente electo. Es un poco extraño eso, pero no quiero dejar de ponerlo en el contexto, porque ese es el contexto en el que creo que tenemos que valorar. Ahora, específicamente, pues me parece un dato, hijo, mano, no sé si quiero calificarlo siquiera, pero lamentable y de nuevo preocupante. A ver, de nuevo, vamos por partes. El INE es un órgano considerado autónomo. Entre las características de estos órganos, como la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, están el de tener personalidad y patrimonio propios. Eso no se lo da el presidente, no se lo da la Cámara de Diputados, no se lo da los medios de comunicación, eso se lo da la Constitución. Y entre el patrimonio propio está claramente la posibilidad de proponer, definir su presupuesto autónomamente. Claro, no es un presupuesto que se den como una isla barataria, el Quijote, sin conexión con nada, no. Tiene que ser parte del presupuesto federal y al final, digamos, autorizado
por el Congreso, en la Cámara de Diputados.
De la Hacienda, desde luego, pero es autónomo. Es decir, nadie se puede meter, nadie, incluido el presidente de la República, menos la Secretaría de Hacienda, en decidir si así se administra o así se administra el presupuesto del INE una vez que ese presupuesto está asignado. Es una intromisión, querido Leonardo, casi diría una falta de respeto al Estado de Derecho, inaceptable. Mira, los abogados y los jueces electorales hay veces que desechan de plano una queja o una impugnación. Es decir, no entran en materia. Esto es notoriamente frívolo, esto es improcedente, esto no cumple con las reglas de la ley. Entonces, ni siquiera entra a discusión si el señor o la señora tienen razón. Y yo creo que estamos en un caso como este. Es tan improcedente que no vale la pena ponernos a discutir si el INE debe o no gastar en congresos, en convenciones, como lo tiene planeado, en arrendamientos. Bueno, ¿dónde quieren que el INE sesione?
Entreguen las credenciales, me decía Jaime Rivera.
Pues sí, en algún lugar, ¿no? No quieren, quieren más bien que usen el fideicomiso que tienen ahorrando ahí con algún tiempo para comprar en lugar de rentar. Quieren que ese dinero se use todo en la revocación y no quieren que renten. Entonces, pues, no sé, ¿verdad? Que floten. Pero, insisto, no, ni siquiera me quiero meter a eso, Leonardo. Es notoriamente improcedente, se les echa de plano. No es aceptable, no lo aceptemos. No entremos a ese terreno, en mi opinión. Y más bien llamemos a respetar, respetarnos, respetarse. Tengo en mente, querido Leonardo, la resolución del Tribunal Electoral reciente, precisamente sobre este tema, donde fue muy claro el tribunal, nos quitó una venda en los ojos, nos llamó la atención. Este es un tema del Estado mexicano, la revocación del mandato. No es un tema del INE. Claro, el INE es la institución del Estado mexicano responsable de llevar a cabo la revocación. Pero la revocación es responsabilidad del Estado. ¿De qué Estado? Pues del Estado mexicano, de la presidencia, de la Cámara de Diputados, de la Corte, del INE, evidentemente, la FEPAD, etcétera. Y aquí hay una responsabilidad clara. Si un órgano del Estado mexicano ha resuelto pues no dar de los recursos necesarios para que la revocación del mandato, la Cámara de Diputados y ahora eventualmente el Poder Ejecutivo por la vía de la Secretaría de Hacienda, se tienen que replantearse el tema porque no pueden hacerse como que la Virgen les habla, perdona, que invada otros territorios. No, este es un tema de responsabilidad de todos y no deberíamos perdernos en pues una especie de jugada de atracción ahora que viene el Super Bowl e irnos detrás de un balón que no es el correcto. Aquí hay que pedir al Estado mexicano en su conjunto, incluido la Secretaría de Hacienda, pues que ponga el dinero necesario si es que la Presidencia de la República está tan interesada. Por cierto,
considera,
Leonardo,
que es tan importante, claro.
Sí, oye, pero un tema que no es de la Presidencia, Ojo.
Es del Estado en general. Oye. No, en principio no debería ser, es un instrumento de la sociedad, y yo veo aquí al presidente, al secretario de Gobernación más preocupados porque se ve, y a la mayoría que propiamente una sociedad que lo exige como un instrumento para equilibrar políticamente, pero también me quedo, lamentablemente nos tenemos que ir, Carlos, de tu muy importante comentario, con una sensación de que estamos mandando a la inutilidad, a digamos a lo poco relevante buena parte de la decisión política, como ocurrió con la consulta popular del año pasado, ¿eh? Que tanto se discutió, pero finalmente no tuvo absolutamente ningún efecto y solo fue un elemento polarizador en su momento. Pero bueno, te agradezco mucho el comentario, el tiempo, Carlos, y te mando un gran abrazo.
Otro para ti, querido, que todo vaya bien, mucha salud y
recupérate, cuídate. El doctor González Martínez, investigador de la Fundación Ortega y Gasset en México, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Un momento más, la pausa musical. Fíjese que platicaba con Carlos González y me deja cómo es útil escuchar a gente inteligente y después efectivamente de oírlo, pues en este debate sobre la revocación del mandato y la locución hoy del secretario de Gobernación diciendo que no hay dinero, pues yo recuerdo todo el esfuerzo inútil. Toda la sensación de insatisfacción que dejó la consulta, hasta que decían que era fundante y había que preguntarle al pueblo si procedían contra los expresidentes. Ahí está Peña Nieto, sigue muerto de risa jugando golf y todo lo demás. No sirvió para nada. Nos dejó una sensación de inutilidad, de energía política perdida, de justificaciones barrocas de la Suprema Corte. ¿Se acuerda que hizo ahí una redacción incomprensible? Hicieron la consulta y no sirvió para nada. Y yo mucho me temo que toda esta pugnacidad, toda esta confrontación, toda esta, digamos, confrontación que está llevando a un desgaste bastante inútil, nos va a dejar esa sensación de vacío, esa sensación de inutilidad de la política. Decir, ¿realmente esto es tan importante? Hacer un ejercicio que solo contemple el asunto de la vanidad, porque finalmente esto es algo que el poder está organizándose para el mismo poder. O sea, no hay organizaciones sociales que estén en estos momentos diciendo, queremos que se vaya el presidente. No lo hay. Este mecanismo que en teoría querían que hay que consultar a la gente, pues nos hicieron una pregunta trivial, absurda, y la gente pues respondió eso el año pasado, y esta nos están preguntando lo mismo. Subrayo, esta sensación de vacío, de inutilidad, de una pugnacidad inútil, está cada vez, caminando como fantasma en este país, y mucho me temo que nos encontremos al final del año con decir un desgaste brutal total. ¿Para qué? Para decir que el presidente sigue en su puesto. De verdad, tanto brinco cuando el suelo está tan parejo. Bueno, ahí está la experiencia del año pasado, ¿eh? No le digo que veamos a China ni a otras democracias. Esa experiencia fallida de la consulta popular, un ejercicio inútil, va a ser más o menos lo mismo este de la revocación de mandato. Lo dejo ahí y saludo ahora al doctor Marco Fernández. Él es, como usted sabe, investigador de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy buenas noches.
Oye, pues te hago una pregunta directa. ¿Tiene autoridad moral para conducir la SEP Delfina después de lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco?
Híjole, pues con toda franqueza, es difícil pensar que haya dicha autoridad, porque pues el tribunal revisó las pruebas de la acusación y encontró que se ratifica la culpabilidad respecto al retener de manera ilegal el salario a colaboradores cuando ella era presidenta municipal. Uno pensaría que bajo la promesa del presidente que hizo incluso en el periodo de transición de que iba a haber esta escalera que se iba a barrer de arriba abajo, pues que ante una comprobación de un delito, porque es delito de abuso de la autoridad, de acuerdo al Código Penal del Estado de México, y una falta electoral que ya ha ratificado el tribunal, pues que ante un hecho de esta naturaleza, pues habría una consecuencia no solo legal, sino política, y tendría que dejar el cargo, como en cualquier democracia uno esperaría con toda franqueza. Pero eso no ha ocurrido, y al igual que pasa con ahora la subsecretaria del Bienestar, que también ha sido acusada por retener de manera ilegal salarios cuando ella era directora del DIF, pues la escalera de la corrupción que tanto prometió el presidente López Obrador que se iba a barrer de arriba abajo, pues resulta que la escoba, las cerdas cuando se trata de personajes cercanos a Palacio, pues no barre, ¿no? No barre cuando fue el hijo de Manuel Bartlett o del propio Manuel Bartlett, que tiene una serie de propiedades inconsistentes con su salario. No barrió cuando fue el video que se documentó del recurso en efectivo que recibió el hermano, y la lista es larga de personajes que pues han cometido presuntos actos de corrupción, y el presidente pues los tolera a pesar de la promesa que hizo de barrer la corrupción.
Pues sí, es un tema muy importante, porque la educación nacional es un tema fundamental. Un minuto te retengo, Marco. ¿Hay alguna novedad en los libros de texto? Hoy se habló precisamente del tema en la conferencia mañana. ¿Tienes tú, que sigues o monitoreas estos temas, alguna novedad en ese frente?
Pues la verdad no, porque una de las cosas que es increíble es que en medio de ahorita la emergencia educativa que ha provocado la pandemia, no hay los prometidos nuevos planes educativos derivados de la reforma educativa aprobada en 2019. No hay diagnóstico de las afectaciones de los aprendizajes. Y por supuesto que esto de los libros de texto, pues ¿cómo se puede crear libros de texto que respondan a planes de estudio cuando estos no existen? Entonces, otra vez, observamos que al igual que el resto de políticas educativas implementadas por el gobierno, la verdad estamos a la deriva en medio de una crisis educativa muy importante derivada de la pandemia, y en donde pues precisamente la titular de la Secretaría de Educación Pública brilla por su ausencia, porque más allá de que pues hace algunas presentaciones en la mañanera de manera controlada y que no se acepta ninguna pregunta incómoda, pues dime tú si tú o alguno de tus colegas en alguno de los medios ha tenido oportunidad de entrevistarla a ella o a los subsecretarios para ver uno, las medidas que enfrentan para tratar de atenuar las afectaciones educativas, o en este tema de los libros de texto, ¿dónde estamos parados? Nada, silencio. La del avestruz, mejor de muertito se la pasa nadando sin dar explicación en una sociedad democrática de las acciones que tendrían que estar implementando ante la emergencia educativa.
Así estamos. Mi querido Marco, te agradezco mucho el comentario, te mando un abrazo y te deseo un gran año.
Igualmente, Leonardo, muchas gracias y buenas noches.
El doctor Fernández es investigador de México Evalúa y del TEC de Monterrey, hoy pues expresando su punto de vista, conversando con usted. Vamos ahora a la pausa musical. Buenas noches, mi querido Javier, ¿cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí en este programa, como todos los jueves, en esta pausa musical, contigo, con toda nuestra audiencia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que debo decir que la idea de hablar de él esta noche no fue mía, ¿eh? Fue de un querido amigo, muy querido amigo, al que le pregunté.
Se ve que te quiere mucho, se ve que te quiere mucho tu amigo.
No, la verdad es que, miren, les voy a platicar. Esta tarde dije, bueno, ¿de qué puedo hablar hoy? No tengo una efeméride, pues así, significativa para estos momentos, para estos días. Y pues me tomé la libertad de escribirle al propio Leonardo. Le dije, ¿qué será bueno? ¿De qué podemos hablar o de quién podemos hablar? Y Leonardo fue quien dijo, ¿y por qué no hablas del gran maestro Arturo, Enrique Arturo Diemek? Quien va a estar, por cierto, en México la próxima semana. Nos vamos a reunir con él. Pero bueno, es ocasión para hacerle un homenaje a un director de orquesta mexicano que verdaderamente ha trascendido mucho más allá de nuestras fronteras. Este hombre, que es compositor, violinista y director de orquesta, verdaderamente es un gran embajador de México en el mundo, haciendo buena música con la pasión que le caracteriza. Esto que estamos escuchando es el primer movimiento de la Segunda Sinfonía de Mahler, La Resurrección, que, bueno, pues es una obra maestra. Después del Titán, de la primera sinfonía, bueno, pues esta es una obra que verdaderamente es extraordinaria, pero este hombre se las tenía de memoria, además todas estas sinfonías. Debo presumir, porque pues esto sí, ni modo que no lo presuma. A mí me tocó ver todo el ciclo Mahler que hizo con la Sinfónica Nacional en el año de 1994 en Bellas Artes. ¿Sí? Y él, en aquel tiempo el presidente Conaculta era, fíjate, Rafael Tobar y Teresa. El director del Instituto Nacional de Bellas Artes era nuestro querido Gerardo Estrada, que acaba de ser su cumpleaños. Nacho Toscano.
Le mandamos un abrazo.
Uh-huh. Sí, y Nacho Toscano, que en paz descanse, era el subdirector general, y Ricardo Calderón, el gerente general del Palacio. Pero bueno, pues no es, ahora sí que, como dijera aquel, el convaleciente, no es por presumir, pero a mí me encargaron en ese momento que elaborara yo el programa de mano de dos de las sinfonías, de las nueve sinfonías de Mahler, la sexta y la novena. ¿Sí? Y aquí tengo, para presumirles, el programa 1994, ¿no? De esta obra maravillosa. Y la verdad es que es un gran orgullo, pues, que haya yo puesto mi pequeña contribución para el conocimiento de esta obra, ¿no? Pero bueno, lo importante de Enrique Diemecq es que no solamente ha sido 17 años, estuvo como director de orquesta de la Sinfónica Nacional, sino que lleva 17 años también como director de la Filarmónica de Buenos Aires. Si les parece, vamos a pasar a la siguiente obra que tenemos, porque traigo una cosa que me parece buenísima y que es mucho más nuestra. ¿Eh? Cachondo ritmo, caray.
No, nadie toca esta como la sinfónica, ¿no?
No, es que de verdad esta es una cosa de locos, que verdaderamente, bueno, ahí falta el nombre del compositor, es Arturo Márquez, el autor de este danzón número 2, pero yo diría que las dos mejores versiones que he escuchado es con Enrique Diemecq y con Alondra de la Parra, que lo hace maravillosamente. Y esta es una obra que tiene un ritmazo y una orquestación increíble. Digamos, quizás no tan famosa como el huapango, pero el danzón, escuchen nada más qué sabroso ritmo, ¿no? Pero ahí va. También está
abriéndose paso. Fíjate que ayer me decía Bruno Figueroa, nuestro embajador en Corea, que uno de los eventos que tendrá lugar este año llevarán también ahí el danzón, y bueno, pues habrá efectivamente música mexicana en Corea. Lo digo nada más como coincidencia. Adelante, Javier.
No, es que tenemos muy buena música mexicana, sobre todo la música de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, de José Pablo Moncayo. De veras, música muy trascendente, pero aquí al maestro Diemecq nos demuestra que es de una versatilidad absoluta. Así como lo vimos tocar Mahler y todo el ciclo de Mahler, te puede tocar. Bueno, ha dirigido más de 30 producciones de ópera y de ballet. ¿Sabes cuántos años lleva como director de la orquesta de Flint en Michigan? 33 años lleva. Pues fíjate nada más todo este récord: 17 con Sinfónica Nacional, 17 con Buenos Aires, con la de Flint, luego también con la orquesta St. Paul Chamber Orchestra, y bueno, fíjate, los solistas que han pasado bajo la batuta de Diemecq. Ahí te van algunos nombres, nada más para que te apantalle: Plácido Domingo, Francisco Araiza, Roberto Alaña, Jesse Norman, Kirite Kanagawa, Federica von Stade, Oralia Domínguez.
Caray.
Solistas como Itzhak Perlman, Pinka Zuckerman, Joshua Bell, Midori, Sara Chang, Mirla Rostropovich, Janos Starker, Ivo Pogorelich, Lilia Silverstein, que por cierto, quiero que pasemos a la siguiente obra, que es con Lilia Silverstein, que es una pianista formidable.
Thank you.
Oye, pues ha dirigido una galaxia de solistas. Y si no recuerdo mal, el libro este de su biografía era un libro que publicó Siglo XXI hace algunos años. Era con música de Mahler, ¿no? Que es como su
pues,
músico distintivo.
De hecho, si ustedes entran a YouTube, van a ver cuántas pláticas, entrevistas y conferencias da sobre la música de Mahler, sobre la obra de Mahler, sobre la interpretación de las sinfonías de Mahler. Es un gran especialista, ¿sí? Y lo que hacía, que me parecía muy didáctico, y lo sigue haciendo en Buenos Aires, antes de comenzar el concierto, se dirige al público, al auditorio, y explica en qué consiste la obra, por qué es importante, dónde hay que poner más atención. O sea, los lleva de la mano, a pesar de que Mahler es brutalmente difícil, es muy complejo, es uno de los músicos más complejos, junto con Bruckner, no se diga ya después de los contemporáneos. Pero Rachmaninoff y esta Lilia Silverstein, que yo les recomiendo que la sigan, porque ha grabado en Deutsche Grammophon los conciertos para piano de Rachmaninoff, lo hace maravillosamente. Ahí decía variaciones sobre un tema de Paganini, es rapsodia sobre un tema de Paganini, es lo mismo. Esta creo que es la número 18, la variación número 18 de esta rapsodia. Se hizo famosa en su momento por ser de la música de Pide al tiempo que vuelva, creo, ¿no?
Ah, claro.
¿Te acuerdas?
Sí, una película muy famosa, sí.
Muy famosa.
Ahora que lo dice, recordé, sí.
Pero fíjate, esa variación que parecía tan sencillita y muy romántica y muy bella, ahora ve la dificultad pianística que tiene. O sea, Rachmaninoff, en mi opinión, junto con Liszt, es de lo más difícil que hay en el repertorio pianístico de la historia universal de la música. Ve nada más esto, pero también ve la perfección de una mujer que, por cierto, ya ha venido varias veces a México, ha estado en la sala Nezahualcóyotl y es una pianista formidable. Pero ve nada más cómo se sabe, cómo el control que tiene de la orquesta el maestro Diemek, que además es un gran conversador, es un hombre encantador, y verdaderamente debemos sentirnos como mexicanos muy orgullosos de tener personajes como este que nos representen a nivel internacional.
Pues magnífico, magnífico tema. Te agradezco muchísimo, mi querido Javier, que hayas compartido el día de hoy esta reflexión. Nos vemos la semana próxima, si te parece.
Así será. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos. Muy buena noche.
Gracias, Javier Lozano, para Fortuna Nuestra, todos los jueves con su pausa musical. Nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.